El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Una vez más te damos la bienvenida a este espacio de entrevistas junto a nuestro compañero Pablo, nuestra compañera Gaby. Tenemos una invitada especial, alguien a quien apreciamos, que después de mucho tiempo, por lo menos a través de la voz, nos podemos reconocer. Hablamos con Cuya Reina. Y quizás antes de entrar de plano a la conversa, a la entrevista, es bueno señalar que a partir del caso Richard Choque, que es una suerte de iceberg que ha desnudado, aunque la crisis de la justicia boliviana y de la violencia contra las mujeres es un ejercicio desde hace tiempo atrás, pero creo que eso ha hecho, digamos, explotar, o que alguna gente dice, se ha apretado el putichi, ha reventado. Estamos recogiendo distintas experiencias, puntos de vista sobre este tema. No se agota en el mediano plazo, porque es un tema estructural de largo aliento, pero creo que es importante también recoger la mirada y la perspectiva de Cuya Reina, a quien le voy a dar la palabra para que le dé la bienvenida como corresponde, es a Gaby. Gaby, tú nos dirás.
Sí, Santos, querido Pablo. Estamos con la presencia de Cuya Reina, una persona que yo en lo particular admiro mucho, comparto muchas de las opiniones que ella tiene, es muy activa en las plataformas digitales, también discrepo con algunas de sus ideas, pero eso creo que es lo más rico, ¿no? El poder encontrarnos a través de los elementos que ella propone, en las reflexiones que plantea, no solamente en las plataformas digitales, sino también en su contexto más próximo. Ella hace parte del colectivo Hicha. Entonces, Cuya querida, si te puedes presentar un poquito.
Hola, muchas gracias por la invitación y soy bastante agradecida, de verdad. Bueno, yo soy del grupo Hicha, como mencionaba la hermana Gaby, también soy del Alto, creo que siempre lo digo, porque creo que en esta época de tanta estigmatización racista hacia esta ciudad es importante reafirmar esta identidad alteña, pero también aymara. Soy del Alto, soy aymara también, y nada, bueno, muchas gracias.
Sí, contextualizando un poco, Cuya, hace una o dos semanas atrás, después de que se ha descubierto el caso que mencionaba Santos de este feminicida, Richard Choque, se ha organizado una marcha, ¿no? Una marcha multitudinaria de mujeres que están cansadas, estamos cansadas de las violencias que sufrimos a diario en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros contextos, estamos hartas, ¿no? Entonces, tú habías escrito una impresión tuya en tu plataforma de Facebook, ¿no? Y planteabas unos elementos que me parecen muy importantes, ¿no? Y de los cuales rescato, por ejemplo, el que tú decías, esta ha sido una convocatoria tan masiva, la indignación es tan grande, que muchas tías se han dado convocatoria a este espacio, han cedido parte importante de su tiempo, del cual depende la reproducción de la vida también de ellas, ¿no? El mantenimiento de sus familias. Entonces, quisiera que nos compartas un poquito acerca de eso.
Sí, cuando yo hablaba mucho de la condición en la que las mujeres del Alto viven, me refería específicamente a lo que tú decías, Gaby. Hay muchas mujeres que aún siguen con el rol materno, porque es evidente que en el Alto la configuración de familia y los roles de género también son parte de su vida social, incluso de su forma de sobrevivencia, que vas a ver muchas mujeres yendo a vender con sus guaguas, con sus hijos. Y también vas a conocer muchas mujeres que son gremiales, comerciantes, tienen su negocio, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones, como comerciantes o personas que viven al día en su mayoría, puede generar en las mujeres mucha indiferencia a la organización contra el machismo. Algo que también mencionaba en el artículo, ¿no? El activismo es un aspecto de privilegios también, porque muchas mujeres podemos organizarnos por privilegios de generación, de clase, dependiendo la condición de cada mujer. Pero en mi caso, yo mencionaba, yo todavía tengo mayores libertades a comparación de mi mamá, o a comparación de cualquier tía o de mujeres mucho más adultas, o incluso de otras personas de mi edad o mujeres de mi edad, pero que han migrado, o que trabajan o que son mamás. No, son privilegios que todavía no se cuestionan dentro de la ciudad del Alto, porque no son aspectos cotidianos y comunes. Entonces, el hecho de que una mujer, aymara, alteña, que viva al día, que genere ingresos al día y que de paso sea mamá, la condiciona a no poder ir a una marcha o por lo menos organizarse de forma libre o de forma menos dificultosa como lo hacen las feministas. Eso no cuestionando el trabajo de las feministas, pero entendiendo que también es un privilegio el activismo desde ese grupo. Pero ahí radica la importancia de la marcha, que las mismas mujeres aymaras se hayan mezclado con la indignación feminista, con las movilizaciones feministas, para reclamar y para denunciar. Porque este ha sido un tema, creo, bastante delicado, lo de Richard Cho, que ha generado mayor susceptibilidad, temor, pero también empatía, yo creo, entre las mujeres. En algunas entrevistas que hacíamos a las mujeres aymaras, muchas hablaban desde su maternidad, ¿no? Es interesante que en el discurso feminista se habla mucho de la empatía con otras mujeres, que es importante, pero ¿cuál será el imaginario de las mujeres de aymaras que también hablan desde una empatía, pero yo creo que materna, ¿no? Creo que las relaciones entre las mujeres adultas siempre es desde lo materno también. Muchas mujeres aymaras adultas tienen hijas y hablaban de ese discurso, ¿no? El hecho de que alguna vez le podría pasar a su hija. Ni siquiera se referían a ellas a partir del discurso de denuncia contra el machismo, sino a partir de sus hijas. Entonces, esto es importante relacionarlo mucho con la lucha contra el machismo, que lo hacen desde el activismo feminista. Pero creo que en el Alto y a partir de las mujeres aymaras se construyen otro tipo de imaginarios que tal vez no son visibles, que tal vez no se entienden bien, pero que tienen que ver mucho, creo, con estos aspectos no condicionados de que ellas no pueden organizarse, pero que reconocen el machismo. O sea, el hecho de que las mujeres en todo el mundo vivan del machismo hace que dentro de sus cotidianos o sus espacios puedan generar acciones antimachistas. Desde las mujeres alteñas y aymaras yo creo que no se ve mucho. De hecho, lo sorprendente es que muchos, muchos años los de los colectivos 8M, que son feministas, siempre convocan a mujeres del Alto a las marchas, pero las mujeres alteñas nunca van. Y lo interesante de esto es que dentro de los feminismos se usa mucho el símbolo de la mujer de pollera, o sea, los ves en sus flyers, lo ves en sus, no sé, en sus parches, en sus mochilas, en pinturas, en arte, lo ves. Pero la realidad es que las mujeres de pollera, por lo general, no participan en estos espacios. Y ese es el cuestionamiento también. ¿Por qué no lo hacen? Si se entendería desde ahí, desde esas condiciones en las que viven muchas mujeres, creo que se hubiera hecho mayor visibilización en la marcha de la importancia de reconocerlas participando en ella, ¿no? Pero creo que aún falta entender por qué estas mujeres no salen en las marchas, por qué no hay una organización tan fuerte como lo hay con el feminismo, ¿no? Es algo, yo creo, imprescindible para entender cuáles son los roles de las mujeres dentro de estos espacios.
Cuya, a partir de lo que señalas, que la participación de las mujeres, sobre todo aymaras del Alto, que sí participaron en esta, uh-huh. en tu lectura, ¿por qué participaron? Una, la segunda pregunta que me hago a partir de lo que señalas y dices, han participado en su condición de mamás. Y cuando uno dice condición de mamás, uno es mamá de una mujer, pero también de un mismo varón, es decir, de un hijo varón. Probablemente también aquí uno encuentre también por qué de estas movilizaciones, del 8M y otras, también no hay una participación de las mujeres de Poliera. Pregunto.
Cuando yo hablaba desde su rol materno, me refería mucho a que mujeres sí hablaban desde sus hijas, porque hablaban y decían algo así como, esto le podría pasar a mi hija, porque cómo le van a hacer esto a las señoritas que han encontrado, porque yo también tengo hijas. O sea, hablaban mucho desde sus hijas, ¿no? Yo creo que hay una conciencia y una preocupación de que estos hechos le pueden pasar a jóvenes, que en general los mayores casos de feminicidios son a mujeres jóvenes, ¿no? Son adolescentes. Incluso el caso de Esther, ¿no? De una niña que fue violada y luego asesinada. O sea, niños y jóvenes adolescentes son víctimas, en el Alto por lo menos se asume así, de estos casos. Entonces pienso que las mujeres pueden correr, pueden entender que sus hijas corren riesgo. Creo que no es muy ajeno el hecho de que, no sé, Gaby tal vez tiene su mamá y si le preguntas incluso sobre qué opina de estas cosas, ya pienso que va a generar también empatía sobre su hija, ¿no? Sobre qué le pasaría a ella. Sí, es evidente que pueden tener hijos y demás, pero creo que hay una conciencia mayor de que eso les puede pasar a sus hijas. Es un discurso totalmente legítimo y válido, entendiendo que muchas mujeres jóvenes en la Ciudad del Alto trabajan, también tienen parejas, buscan trabajo, y en todos estos espacios, desde la pareja hasta buscar trabajo, siempre corres el riesgo de sufrir violencia o de sufrir asesinatos. Algo que también yo decía en el texto era por qué en el Alto, porque en las agendas feministas tampoco existe esto, por qué en el Alto no se habla sobre la migración de mujeres, que es un problema mayor y que genera muchos casos de violencia machista. Esto no está en las agendas feministas, si lo está es a partir de la migración de mujeres bolivianas a Argentina, eso por lo menos sí entiendo. Hay un grupo que se llama Una Migrante Menos, creo, de una compañera feminista, pero no se habla de las migraciones del área rural a la ciudad, en donde, bueno, por lo menos en el Alto, en el contexto del Alto, uh-huh. Hay una gran cantidad de afiches, papeles que buscan, en donde buscan jóvenes para trabajos que no sabemos cuáles son las condiciones en las que los jóvenes y mujeres más que todo están trabajando, ¿no? Eso yo lo puedo decir de experiencia. Yo salí bachiller del colegio y lo primero que hacen tus papás es que te piden que busques un trabajo. Entonces buscas los trabajos y siempre caes o en espacios de explotación o espacios donde básicamente te sufres maltrato o agresiones, ¿no? Y eso también puede afectar y afecta en realidad a las mujeres del área rural. O estudias o trabajas, ¿no? Son dos posibilidades que te limitan mucho. Y recurres por lo menos a estos espacios, puedes caer en manos de violadores, proxenetas. O sea, estos temas no se los toca en agendas feministas porque no son parte de un contexto que en verdad los preocupe, ¿no? Yo pienso que el feminismo todavía sigue siendo blanco y recurre a denunciar aspectos que les preocupa a las mujeres blancas, ¿no? Pero que en realidad esto no involucra totalmente a las mujeres del Alto, a las mujeres aymaras. Por eso cuestiono yo mucho que se usa mucho la pollera, las mujeres de pollera, ¿no? En los espacios feministas siempre hay un discurso de, nosotros somos warmis, refiriéndose a este aspecto de mujer. Pero es que en realidad las mujeres aymaras no están involucradas en los movimientos feministas. Creo que ese es el principal cuestionamiento que se debería realizar. Y a partir de qué agendas están buscando las mujeres aymaras. Por ejemplo, si están buscando algún tipo de denuncia, ellos lo van a transmitir a partir de su indignación, sí, pero ¿por qué esto no se masifica como lo hacen los otros discursos? Es porque sigue habiendo una invisibilización, uno, de una ciudad que sigue siendo conservadora y machista, y dos, de un feminismo blanco que todavía no puede involucrarlas realmente porque no entiende sus formas de organización, sus formas de relacionamiento, incluso sus formas de pensamiento político.
Sí, Cuya, coincido contigo, ¿no?, en muchos de los planteamientos que tienes, pero también creo en esto que tú decías, desde el ser mamá, ¿no?, que las mujeres aymaras, que nuestras mamás, me incluyo, mi mamá es aymara, ¿no?, es mujer de pollera, y cuando yo la invito a las movilizaciones dice, sí, anda, hija, pero ella no va a ir, porque no se sí. siente identificada en ese espacio, ¿no ve? No porque claro. no comparta la indignación conmigo, no porque no entienda la magnitud del problema, porque muchas veces pasa eso también en muchos colectivos, colectivas feministas del área urbana, y creo que también nos sirve como crítica. Creo que eso, en lugar de pelearnos, en lugar de retarnos, digamos, o ofendernos en realidad por lo que otras personas piensan y lo plantean, deberíamos pensarnos nosotras también, ¿por qué no estamos logrando llegar a estas áreas, a nuestras mamás, ¿no ve? A nuestro círculo más próximo? Porque para nuestras mamás, yo tengo entendido, después de conversar tanto con la mía, la crianza es un rol fundamental, y es por eso que ellas siempre van a hablar de mamás, ¿no ve? Cuando tú vas a cuestionar, digamos, su crianza, tu hijo es un machista, tu hijo es así, tu marido es machista, ¿por qué sigues con él? No logramos entender qué hay en el imaginario de ella, pero también que este imaginario es herencia de una cultura ancestral que se viene repitiendo, ¿no ve? Que se va a manifestar también en el hecho de que cuando construimos nuestras casas, el sitio fundamental de encuentro de todo para nosotras es la cocina.
Claro, sí.
¿No? Es la cocina. Exacto. Porque desde ahí preparas los alimentos, porque desde ahí crías, porque desde ahí les das amor, es la forma de expresar que tienen nuestras mamás, nuestras tías. Me encanta esa palabra que tú usas, realmente me parece bien potente, ¿no?, en este espacio, que cada vez nos dice que debemos ser más individualistas, que debemos ser nosotras nada más, y que cuando identificamos alguna reacción, sí, hay que criticarla, sí, lo excluimos, pero después, ¿qué? Cuando estemos nosotras solas, cuando esto esté libre de toda violencia, libre de toda muestra machista, de acuerdo a nuestras ideas, digamos, a nuestros imaginarios, o de acuerdo a lo que nosotras estamos trabajando, ¿qué viene después de eso? Tú tienes que salir, ¿no ve? A un entorno, y ese entorno sigue reproduciendo estas prácticas que no se van a erradicar de la noche a la mañana, ¿no? Hoy es Richard Choque, mañana ¿quién va a ser?
No claro. sé. Por ejemplo, algo que tú decías es que el encuentro de muchas mujeres es en la cocina. Sí, evidentemente dentro de la sociedad aymara. Esos espacios son para conversar, pero además para cocinar, porque es una obligación, es tu rol obligatorio como mujer estar en la cocina y cocinar en los eventos, ¿no? En los prestes, en reuniones de comunidad, en la graduación de tu hijo, hija, no sé. Pero ¿sabes cuál es el problema que identifican en la Ciudad del Alto? Es que, por ejemplo, si las nuevas generaciones nos organizamos, yo conozco muchas mujeres del Alto ya, que buscan, claro, o sea, generar un cambio dentro de la estructura para pelear con el machismo, sumamente legítimo, pero, ¿sabes? Muchas de estas personas que yo conozco son feministas, entonces ha habido un montón de veces en los que hemos querido hacer algo y decir, sí, podríamos hacer esto, podríamos movernos y etcétera, pero es que estamos muy descontextualizadas de los espacios de nuestras mamás. O sea, yo principalmente digo, yo he sido totalmente indiferente bastante tiempo a las necesidades de mi mamá, a las necesidades de mi familia. Es porque hay algún momento en el que pienso que sales un poco del Alto, sales un poco de tu contexto, y le pasa a muchos jóvenes, sales un poco de tu contexto y luego cuando quieres volver ya no lo entiendes. Entonces, a la forma de organizarte, no entiendes cuáles son las formas de organización de muchas mujeres. Por ejemplo, las feministas, por lo que yo he podido entender, son un poco anárquicas, ¿no? Eso, este cuestionamiento al Estado y no pensar desde el Estado, sino pensar desde el activismo. Y me parece bien, cualquier grupo con ese pensamiento es totalmente válido. Sin embargo, las mujeres aymaras y las mujeres salteñas, por lo que yo he podido notar, es que siempre están buscando un espacio, pero dentro de los partidos, dentro de los gremios o dentro de los sindicatos. Entonces, esas formas de organización no las podemos quebrar todavía porque siguen siendo espacios de hombres. Sin embargo, hay muchas mujeres que entran, hay muchas mujeres que son dirigentes, incluso en los sectores gremiales hay una gran cantidad de mujeres que están en las dirigencias, sin embargo, siguen realizando prácticas también machistas, ¿no? Y de violencia a sus compañeros. Pero esas cosas no las vas a arreglar hablándoles de feminismo, esas cosas las puedes dialogar, reflexionar o incluso quebrar de alguna forma siendo parte de esos espacios. Y pienso que si alguna vez habrá un cambio trascendental en el alto dentro de la lucha antimachista, va a ser dentro de esos espacios, no desde el feminismo. Yo no confío en el feminismo para que pueda quebrar estos espacios. Yo pienso que serán mujeres aymaras salteñas y ojalá jóvenes las que puedan estar en estos espacios, que hay jóvenes en los, en la FEJUR, federaciones, sindicatos, hay jóvenes que se están posicionando y eso, y ahí es donde deberíamos ingresar también muchas mujeres jóvenes, ¿no? Esos espacios que está olvidado por muchos activismos. Esos espacios hay que retomarlos y a partir de ahí, pues, generar algún tipo de cambio discursivo o ideológico.
Cuya, a partir de lo que señalas, me asalta una pregunta.
Ah, ya.
Justo después de la marcha, con Pablo comentábamos, que creo ha sido una característica de esa masiva marcha, uh-huh, a diferencia de otras, que efectivamente quien le ha puesto la diferencia es justamente esa, la presencia masiva de mujeres de poliera, de
claro,
edad, como podemos llamar, exacto, pueblo, y la presencia de jóvenes. Porque después, haciendo un recuento de todas las movilizaciones de las mujeres muy legítimas, por suerte, hay que reconocer que siempre fueron sectores de las mujeres más citadinas, más, uh-huh, de clase media, sí, más pequeña, la que le ha dado esta característica de una movilización masiva y de pueblo fue justamente la movilización de las mujeres del Alto, las mujeres aymaras en el Alto y de las jóvenes. Me pregunto, Cuya, reconociéndonos que somos diferentes, ¿no? Distintos sectores sociales en el mismo mundo, digamos, aymara, también hay una demarcación también social, pero digamos lo cultural es mucho más fuerte que la distinción, digamos, de carácter propiamente social. La anterior semana conversaba con un sobrino mío y me comentaba que las reuniones que tienen de la promoción de colegio reúne y aglutina a casi todos los compañeros porque la escuelita de la que han salido bachilleres es del barrio. Yo le comentaba que yo he salido de un colegio más urbano y donde las convocatorias de la reunión de compañeros de colegio no funcionan, porque hemos venido de distintos sectores sociales. No nos sentimos parte de, ¿no? Entonces terminamos el colegio y nos hemos ido segmentando, aunque ya no teníamos este eje articulador que era el colegio. Sí, me da la impresión también que este es un componente que tiene que ver con el tema identitario y cultural, ¿no? Pese a que podemos reconocernos que somos diversos, plurales, ¿no? Pero marcan una diferencia este componente cultural.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Santos. De hecho, lo habíamos hablado con Wilmer, que es un compañero del Hicha con el que fuimos a la marcha. Y claro, o sea, Wilmer también me decía lo mismo, ¿no? O sea, lo que ha generado mayor relevancia en esta marcha ha sido la participación de mujeres salteñas y aymaras, y eso ha generado una gran diferencia en la marcha, porque ¿cuántas marchas de mujeres feministas han habido? Un montón. Pero esta ha sido muy relevante porque ha habido una participación de mujeres salteñas y aymaras, pero además, creo que ha reinventado la marcha feminista, o sea, era totalmente reinventada esa marcha, porque algo que a mí me pareció sumamente interesante que fue que al llegar a la marcha, al centro de La Paz, o sea, los señores de algunas juntas vecinales estaban reventando petardos. Y claro, dentro eso del feminismo es como que no muy válido, ¿no? Porque hay como una conciencia medioambiental, animalista, etcétera, y no buscan generar ruido a partir de los petardos, pero tú veías a las personas reventándolos, o sea, había toda una forma diversa de relacionamiento ahí, porque me acuerdo que un señor de una junta vecinal también, había una batucada feminista en la marcha, y un señor decía, ¿pero por qué está tocando batucada? Estamos de luto, no debería tocar, entendiendo que su forma de manifestación a partir de los sectores del alto, o sea, no bajas con batucada, ¿no? Eso genera otro tipo de sensación, ¿no? De alegría, de diversión, y claro, las marchas de luto siempre son con gritos de denuncia, petardos, cuetillos, dinamitas, pero no buscas música alegre, ¿no? Entonces había como todo un choque incluso cultural ahí. A mí me parece sumamente interesante. Creo que el cuerpo que le dio a esta marcha fueron las mujeres salteñas y demás, que evidentemente no se va a volver a repetir, porque tienen que pasar un montón de cosas como esto de Richard Choque, feminicidios, delincuencia, que también lo escribí en el artículo, que el alto estaba pasando, y está pasando aún por muchos casos de violencia, ¿no? Delincuencia en la 16 de julio, robos, asaltos, un policía tiroteado, una mujer acuchillada. Entonces, creo que hay una sensación de ausencia del Estado, de ausencia de las autoridades en el alto, que ya se aglutinó y estalló con lo de Richard Choque, ya había una necesidad colectiva de estallido, que lo lograron las mujeres salteñas y hermanos, o sea, se hicieron escuchar, fueron, se autoconvocaron, cosa que es muy difícil en la ciudad del alto, autoconvocarte, porque muchas de las movilizaciones sociales, evidentemente de forma legítima, se autorregulan a partir de autoridades dirigenciales, ¿no? Y las marchas pueden ser autoconvocadas con convicción, pero muchas veces también se regulan a partir de la dirigencia. Que una mujer se autoconvoque y diga yo voy a ir a una marcha es algo totalmente importante, relevante, y desplazar esto, no llevándolo a la reflexión, a la discusión, incluso a un debate, me parece, no sé, un desperdicio, porque fue un evento masivo, gracias a las mujeres aymaras y alteñas, fue un evento masivo, pero también de mayor importancia que cualquier otra marcha de mujeres feministas que haya habido a nivel nacional.
Ahora, Cuya, después, reconociendo este carácter masivo por la presencia aymara de mujeres de Poliera, de El Alto, ¿tú consideras que, te pregunto, si a partir de esa movilización masiva han empezado a proponerse cómo se encara, cómo se resuelve este tema? ¿Tú crees que se está recogiendo también de quienes han puesto, digamos, esta presencia mayoritaria en la marcha? ¿Se recoge esas voces o quienes han sido de portavoces están expresando esa presencia masiva de El Alto?
El cuestionamiento también iba a eso, ¿no? El cuestionamiento también iba a Eva Copa. Si bien hay que visibilizar la participación aymara y alteña, la única que podía recoger era Eva Copa, porque no hay legitimidad en El Alto, ni siquiera María Galindo, que puede ser la activista número uno feminista, que también tiene un reconocimiento y un legado, y claro, una participación como activista y defensora desde hace mucho tiempo, no es legítima dentro de la ciudad del Alto a partir de las mujeres. Claro, puede haber un apoyo, pero yo pienso que necesitaba ser una mujer del Alto, una mujer incluso aymara, la que debería haber recogido todas estas denuncias y llevarlos también al ministro de gobierno o a los espacios pertinentes. Claro, otro cuestionamiento era que al otro día María Galindo se presenta con el ministro de gobierno, pero tú dices, entonces, ¿dónde están las voces recogidas a partir de la marcha de las mujeres aymaras, ¿no? ¿Cómo se organiza una reunión con el ministro de gobierno en una sola representación colectiva cuando habían mujeres aymaras y alteñas denunciando también y teniendo aspectos políticos, aspectos ideológicos, pero aspectos también personales y de experiencia que deberían haber sido transmitidos de forma escrita o verbal al ministro del gobierno? O sea, ¿quién hace llegar todas esas voces? Para mí era Eva Copa la que debería haber estado en la marcha de forma legítima, por más que en la marcha habían dicho, pero no autoridad, todo eso, tenía que estar Eva Copa, porque creo que no hay otro rostro relevante, no hay otra una persona que pueda ser conocida, reconocida en espacios políticos, pero no lo hay. O sea, en El Alto creo que se perdió una gran oportunidad también, hablando de este aspecto de las mujeres aymaras, se perdió una gran oportunidad para que se pueda realizar una agenda de mujeres, para que se puedan realizar acciones políticas, para que las mujeres puedan, para que las mujeres que hayan sido convocadas puedan formar parte de alguna organización, una articulación. O sea, se perdió una gran oportunidad de que Eva Copa o alguien relevante dentro del Alto pueda generar, a partir de su influencia, porque Eva Copa tiene mucha influencia, de hecho, en el Alto, como autoridad, pueda generar algo con las mujeres, ¿no? Pienso que se perdió esa oportunidad, pero además pienso que todavía no es tarde. Creo que por lo menos este es un paso que dieron las mujeres salteñas. O sea, yo pienso que a ellas hay que agradecerles, o sea, a las que fueron a marchar desde el Alto, incluso con sus guaguas cargados, que fue una caminata igual agotadora, que ellas, o sea, hay que agradecerles que ellas hayan podido levantar la voz por todas las mujeres del Alto y mujeres indígenas que no pudieron ir. Creo que son voces totalmente fuertes, legítimas, pero además necesarias. Creo que es un gran paso para el Alto y las mujeres que se reconozcan entre, que nos reconozcamos entre estas mujeres, que podamos representarnos entre estas mujeres, porque yo no puedo representarme a partir, por ejemplo, de colectivos feministas, y claro, no te sientes representada muchas veces, ¿no? Y eso pasa también con las mujeres del Alto, pero que estas mujeres hayan ido, o sea, te genera una representación, te genera una relación, un vínculo con las tías, con las jóvenes salteñas. Entonces, si bien se perdió una oportunidad grande de poder generar algo de forma seria, pienso que también no se ha perdido mucho cuando entiendes que este paso la dieron estas mujeres y que a partir de ellas se puede, en un futuro puede haber mayor conciencia de que de verdad deberemos organizarnos. Creo que este ha sido como un impulso para que muchas mujeres tengan también la necesidad de organizarse. Ojalá ese sea el próximo paso. Como digo, en el Alto es muy difícil porque es una ciudad grande, no tienes mucha influencia política, no tienes muchos espacios en donde poder organizarte. La Paz sí tiene muchos espacios, tiene articulaciones feministas, tiene espacios como Mujeres Creando, tienen voces feministas de gran diversidad como, no sé, María Galindo, las de Pan y Rosas, y otras organizaciones feministas como las Pluridiversas. O sea, tienen espacios mayores donde pueden hablar, expresarse y además reflexionar. En el Alto hace falta eso, pero creo que no estamos tampoco muy lejos de poder lograr a partir de estas mujeres que tienen esta necesidad de organizarse, conseguir estos espacios, ¿no?
Santos, Gaby, evidentemente las movilizaciones estas últimas a las que estamos haciendo referencia ha tenido un nivel de participación realmente importante, pero por lo que nos vienes diciendo, Cuya, las formas de expresión al interior de estas movilizaciones no son iguales, ¿no?, en todos los sectores. Y por lo mismo es importante tener en cuenta que si respuestas que van generando este tipo de movilizaciones, ¿a qué tipo de voces responden, ¿no? Responden a todas las voces presentes, a todas las formas de expresión presentes en estas movilizaciones. Entiendo que ahí sí hay dificultades que hay que vencer, ¿no? Porque hay gente y mucha gente, muchas mujeres de que se están manifestando. ¿Cuánto de esas manifestaciones se llegan a entender, se llegan a sentir, se llegan a representar en acciones? Eso todavía es un gran desafío. Bueno, ya estamos ya sobre la hora, Cuya, desde Tarija, el agradecimiento por este aporte que haces a las reflexiones, y seguro que vamos a estar más adelante también en un nuevo encuentro para seguir hablando de estas cosas, que es importante que nos removamos lo que tenemos, ¿no? Gracias, Cuya.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que sea en otra oportunidad también.
Un abrazo, Cuya.
Gracias, muchas gracias, Cuya. El hueco en el mundo.
Programa en nuestro estilacho.